que ya ha leído Luis, pero vamos a volver a leerlo, que se encuentra en Proverbios. Deciros que toda la Biblia en sí es un libro de sabiduría, ¿verdad? Pero sobre todo la sabiduría se encuentra en libros como Proverbios, los Salmos y el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto que nos toca para hoy, capítulo 3 de Proverbios. Leeremos versículos 5 al 12 y también el 27 y el 28. Dice así la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Versículo 27 también. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Bueno, y sobre todo me quiero centrar en los versículos 5 al 8. Vamos a ver tres características y medios para poder alcanzar su sabiduría. Y la próxima predicación veremos el resto del texto y otras características y medios para poder alcanzar sabiduría. Pero mirad, como introducción, leemos, por ejemplo, en el capítulo 4 de Proverbios, dice: Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Por eso decía que el título de la prédica, ¿verdad? Adquirir sabiduría. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Y es que, sobre todo, encontramos en el capítulo 4 de Proverbios bastantes exhortaciones a no abandonar la sabiduría. Su mensaje es claro: no renuncies nunca a la búsqueda de la sabiduría y haz todo lo que esté en tu mano para adquirirla. La pregunta es si hacemos todo lo que está en nuestra mano para adquirirla. Ahora, ¿cómo podemos adquirir sabiduría? ¿A través de qué medios? Vamos al mercadillo y le preguntamos: Oye, ¿cómo está el kilo de sabiduría? No hacemos eso, ¿verdad? No lo hacemos porque, como nos recuerda el mismo libro de Proverbios, dice en el capítulo 1, versículos 20 y 21, la sabiduría clama en las calles, no lo, también en los mercadillos, pero no a través de los tenderos. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Y en estos versos que hemos leído al principio de este capítulo 3 encontramos, como digo, algunas características y medios para alcanzar sabiduría. Y vamos a hoy a centrarnos en los que son los versículos 5 al 8, ¿vale? Entonces, la primera característica y medio para poder alcanzar sabiduría, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, sabiduría en el Señor. Y para adquirir a sabiduría en el Señor, lo primero que uno tiene que hacer es identificar sus ídolos. Porque todos tenemos ídolos, ¿eh? Todos tenemos nuestros dioses. Identifica tus ídolos. Porque mira, es cierto que podemos creer en Dios. Podemos creer en Dios y aún así confiar en algo distinto para que nos dé sentido y felicidad. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que podemos creer en Dios y a la vez también creer en algo más que nos dé sentido y felicidad, convirtiéndose eso mismo en tu propio Dios, en tu propio ídolo. Así, por ejemplo, para algunos, su familia es su propio Dios, su propio ídolo. Para otros puede ser la salud. Mirad, yo estas tres últimas semanas la perdí un poquito. Y como soy una persona bastante activa, cuando quiero hacer cosas y veo que no puedo, me frustro. Y estoy seguro que también es una prueba para mí, ¿vale? Algunos cuando perdemos la salud también, porque tenemos la salud como si fuera también un ídolo, ¿verdad? Para otros, su ídolo es su propio trabajo. Su propio trabajo, incluyendo su propio ministerio en la iglesia. Para otros puede ser, como digo, su carrera. Mirad, y cuando todo esto se cae, cuando todos estos ídolos que nosotros mismos fabricamos se caen, pues ¿qué nos pasa? Nos hundimos con ellos. Claro, lo tenemos como un ídolo y cuando ese ídolo se cae, nos hundimos. Porque los hemos convertido en nuestros propios dioses. Y si vemos que hay algo que amenaza todas estas cosas que para nosotros son tan importantes, pues nos estresamos, nos ansiamos. Oye, que voy a perder el trabajo. Oye, que no me llega el mes. Oye, que no voy a poder pagar la hipoteca. Nos estresamos, nos ansiamos, nos perturbamos. Inclusive podemos llegar hasta enfadarnos y desanimarnos. Inclusive podemos llegar inclusive al suicidio. ¿Sabéis? Una de las más causas de muerte que hay en España, ¿sabéis lo cual es? El suicidio. Y qué terrible es una persona de mediana edad, ¿verdad?, se suicide, cuanto más un joven. Qué terrible. Por ejemplo, eso le pasó a Judas Iscariote, Mateo 27:5, ¿verdad? ¿Cuál era el ídolo de Judas? El dinero. Amaba el dinero. Ese era su ídolo. O por ejemplo, Saúl, 1 Samuel 31:4. ¿Cuál era el ídolo de Saúl? La obstinación, la desobediencia. O por ejemplo, el rey Zimri. 1 Reyes 16, 18, 19. ¿Cuál era el ídolo de Zimri? Que andaba en los pecados de Jeroboam. Adoraba a otros dioses. Y es que las idolatrías del corazón lo que hacen es nublar nuestro juicio, distorsionando la visión que tenemos de nosotros mismos y de la realidad. Dice Tim Keller, recientemente fallecido, Tim Keller, el pastor de una de las iglesias mayores que hay en Estados Unidos, que fue, dice, las idolatrías del corazón te llevan a la necedad de la vida. El remedio definitivo frente a la idolatría es el Evangelio. El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Para todo aquel que cree el Evangelio. Y dice y añade, no tenemos que justificarnos por nuestras obras, por el éxito, por las relaciones románticas o logros. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Amén. Amén. Entonces déjame que os pregunte y también que me pregunte a mí mismo, ¿Cuál crees que es el mejor candidato para que se convierta en ti y en mí en un Dios alternativo? ¿Cuál es el mejor candidato? Pues mirad, si tienes algún candidato y ahí lo tienes, mira, no permitas que ese candidato, que ese Dios alternativo, que ese ídolo siga creciendo en ti. Y cuando estés naufragando por un gran enojo, o por miedo, por la causa que sea, o por cualquier clase de preocupación, creo que en ese momento debes mirar profundamente en tu interior y descubre y descubres y descubre cuál es el deseo que atenaza tu corazón, cuál es ese ídolo. Mirad y dile esto a ese ídolo que te está atenazando. Mira, tú ni me has hecho, ni me puedes destruir, ni tampoco puedes, me puedes librar porque no has muerto por mí. Cristo sí lo hizo y quiere y puede librarme, así que no te necesito, ídolo, no te necesito. El Señor es quien me dará lo que verdaderamente necesito. En el Señor estamos completos, amén. En Él tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos ningún Dios alternativo ni ningún ídolo. Amén. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Por Él es que Él nos da no una vida, no solo una vida, sino una vida abundante. Una vida abundante. Por tanto, debemos vivir apoyándonos en Dios. Fíjate de Jehová, dice, fíjate del Señor. ¿Eh? Debemos vivir apoyándonos en Dios. Pues ese es el camino de la confianza. Ese es el camino de la confianza. Y hasta aquí la primera característica. La segunda característica y medio para poder alcanzar sabiduría. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, hermano, hermana, siempre toma en cuenta a Dios en tus decisiones. Siempre toma en cuenta a Dios en tus decisiones. ¿De qué forma? Sometiéndote a su palabra. No puedes tomar en cuenta a Dios si no te sometes a su palabra. Entonces toma en cuenta a Dios en todas las decisiones que tomes, sometiéndote a su palabra. Mira la traducción del lenguaje actual, en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y la pregunta que me hago y que os hago también a vosotros, ¿tomamos en cuenta a Dios antes de tomar alguna decisión importante? Por ejemplo, cuando has ido a comprar una casa, ¿has tomado en cuenta a Dios? Por ejemplo, cuando has ido a comprarte un coche, ¿has tomado en cuenta a Dios? Por ejemplo, cuando has ido a elegir una carrera, ¿has tomado en cuenta a Dios? Por ejemplo, cuando has querido cambiar de domicilio o irte a otro lugar, ¿has tomado en cuenta a Dios? ¿Qué preguntas, eh? O simplemente le informamos de lo que ya hemos decidido, ¿eh? Y queremos que Él se una a la decisión que hemos tomado. Claro, luego, si no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestras decisiones, las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? Y no podemos achacarle la culpa a Dios. Dice, Señor, Señor, ¿cómo has permitido que me pase esto? O Señor, ¿cómo has hecho? ¿Cómo he llegado a esta situación? Oye, no le echas la culpa a Dios. Cuando tú misma has tomado tu propia decisión sin tomar en cuenta a Él. Pero somos muy dados a eso, ¿verdad? Quizás alguien aquí hoy esté pensando en comenzar alguna relación sentimental. ¿Tienes en cuenta a Dios a la hora de empezar a tener esa relación sentimental? ¿Esa persona con la que te quieres relacionar tiene tu misma fe? ¿Esa persona en la que tú, siendo creyente en Cristo, también él tiene esa fe en Cristo? ¿O también alguien que piensa casarse? O alguien que comienza o quiere iniciar algún negocio, o cambiarse de trabajo, o hasta cambiarse de carrera. La pregunta es, ¿hemos consultado con Dios? ¿Y ya confrontamos esa decisión que queremos tomar con las Escrituras? Si no lo hemos hecho, entonces, como digo, y como he dicho, no culpemos a Dios de las consecuencias, que seguramente no van a ser muy buenas. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si involucráramos a Dios en nuestras decisiones? ¿A que sí? ¿A que habéis podido experimentar realmente cuando hemos contado con Dios en las tomas de decisiones? ¿A que hemos experimentado que Dios es bueno, que Dios es bondadoso y que Dios está ahí para ayudarnos? ¿A que lo hemos experimentado? Y cuando hemos hecho lo contrario, a que hemos podido experimentar consecuencias que no esperábamos. Y es que Dios sabe lo que nos conviene. ¿Lo creéis? Dios sabe lo que nos conviene. Y Dios lo sabe aún mejor que nosotros mismos. Aún mejor que nosotros mismos. Cuando reconocemos la presencia de Dios y le hacemos parte de nuestras decisiones, Él se encarga de ir enderezando nuestras veredas. Como promete el proverbio, como dice la versión en lenguaje actual, Él nos ayudará a que todo nos salga bien. Mira, como dicen por ahí, sobre todo en los prospectos, dice, para cualquier duda, consulte con el fabricante. Somos criaturas de Dios. Él nos ha creado. Él nos ha fabricado. Entonces, cuando tengamos dudas, pues consulte quien nos ha fabricado. Mira, si no podemos separar el verso 7 del 6. Porque mirad, dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, porque reconocer a Dios en tus caminos, en nuestros caminos, tiene que ver mucho con ser sabio en nuestra, tiene que ver mucho, perdón, con no ser sabio en nuestra propia opinión. Y es que tenemos que reconocer que muchas veces nos creemos que nuestra opinión en esto o en aquello y la forma de hacerlo es la mejor. Es la mejor. Y cuando vamos así por la vida, ¿qué pasa? Pues que nos vamos a encontrar con muchos problemas. Pero mirad, lo que me gusta mucho de este verso es que aún en esas situaciones o problemas en las que nos podemos ver inmersos para seguir nuestra propia opinión, aún así, nuestro Señor está presto para enderezarnos. Aún así. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Aún así, Dios está presto para enderezarnos. Claro, enderezarnos siempre y cuando reconozcamos sus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y no seas sabio en tu propia opinión. Pero aún así, cuando hacemos lo que nuestra opinión quiere, que pensamos que está bien, aún así, Él nos va a enderezar. Como digo, siempre y cuando reconozcamos sus caminos y no los nuestros. Por eso aquella frase de que seguramente que la habéis oído muchas veces, Dios escribe en renglones torcidos, que somos nosotros. Dios escribe recto, derecho, en renglones torcidos. Mirad, hay muchos creyentes que conocen este verso de memoria. ¿A qué conocéis este verso de memoria? ¿Alguno ha dicho que no? Bueno, pues ahora ya lo conocéis. Hay muchos creyentes que digo que conocen este verso de memoria, pero pueden llegar a usarlo como un mantra. Como aquel que recita la oración del Padre Nuestro sin meditar en todo lo que ello implica. Cuando dice, hágase tu voluntad. Pero Señor, déjame que a veces haga la mía. Entonces, bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por reconocer a Dios en nuestras vidas? ¿Qué entendemos? Alguno dirá, bueno, yo entiendo muchas cosas. Lo que pasa es que llevo pocas de ellas a la práctica. ¿Qué entendemos por reconocer a Dios en nuestras vidas? Mirad, el diccionario de la lengua española, en una de sus acepciones, define reconocer como acatar como legítima la autoridad o superioridad de alguien o cualquier otra de sus cualidades. Es decir, si está reconociendo, es decir, que cuando uno reconoce, está reconociendo la autoridad de alguien y ese alguien estás reconociendo que tiene poder sobre ti. Mira, David en el Salmo 51, versículos 3-4 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, David ¿Os acordáis cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado y dijo, he pecado contra Urías? No, he pecado contra Dios. Pecado contra Dios. Pecado está siempre de mí, contra ti solo pecado. Es decir, reconoce las consecuencias que hubo para él cuando no anduvo en sus caminos. Por tanto, reconocer a Dios es reconocerle en todos nuestros tratos y empresas. ¿Y reconocer el qué? La providencia suprema de Dios. Reconocer la providencia suprema de Dios. Y reconocer a Dios en nuestros caminos no significa simplemente acudir a Él en tiempos de crisis. Y aquí es verdad que hacemos eso muchas veces. Nos acordamos de Dios cuando truena, cuando las cosas vienen mal dadas. Pero es verdad que poco nos acordamos de Dios cuando las cosas no van bien. Por eso dice la Escritura, dice, dad siempre gracias. Dad siempre gracias. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios? Como digo, reconocer a Dios en nuestros caminos no significa simplemente acudir a Él en tiempos de crisis o públicamente durante la adoración, como acabamos de hacer ahora, sino que también lo es en todas sus formas, ya sean públicas o privadas, religiosas o seculares, en tiempos buenos y en tiempos malos. Dice, todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Inclusive cuando te caes de la bici, te fracturas la clavícula y te das un golpe en el costado. También eso ayuda bien. Y te pegas 3 semanas sin venir a la iglesia. Bueno, eso no me ayuda mucho a bien, ¿eh? Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? De que os echo de menos, hermanos. Y no podemos vivir aparte de la comunidad. Por eso qué bueno es, ¿verdad? Cuando uno está en esta situación, qué bueno es. ¡Manito! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo se agradece, verdad? Mira, reconocerlo en todos nuestros caminos implica mirar el pasado y el futuro. Es decir, conocer su palabra para entender las lecciones que ya hemos aprendido y caminar con seguridad hacia lo que viene. ¿Y qué viene? Nuestro Señor viene, hermanos. Él va a venir. Va a venir y va a arreglar toda esta sinrazón, todo este horror y todo este sufrimiento que hay en el mundo. Por eso tenemos que pedir al Padre, y el Padre envíanos al Hijo. Que venga ya, por favor. Pero también implica una acción diaria. No se trata de un pensamiento pasivo, sino de someter los planes propios a su voluntad, la semana que viene, cada día, cada mañana. Cada mañana, debe ser, eso es una fe activa. Nuestra fe no es una fe pasiva, es una fe activa. Pero también implica una confianza sincera. Implica apartarse de la propia autosuficiencia para permitir que Él enderece nuestros pasos. Amén. Tristemente tenemos que reconocer que hacemos muchas cosas donde Dios no es tomado en cuenta. Es verdad. ¿Hay aquí alguno que no tome en cuenta a Dios? Tristemente tenemos que reconocer que todos lo hacemos. Que hacemos muchas cosas donde Dios no es tomado en cuenta. Solo lo tomamos en cuenta en todo aquello que creemos que para nosotros ya es muy difícil. Pero ya es tiempo de reflexionar y tomar la decisión de tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones, en todos nuestros planes. Eso fue lo que hizo un hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo, que cuando tuvo su primer encuentro personal con el Señor Jesús allí en el camino de Damasco, él pensaba que estaba agradándole a Dios y lo que estaba haciendo es matando a sus hijos. Dice Jesús, dura cosa es dar coces contra el aguijón, Pablo. ¿Y sabéis lo que le dijo Pablo? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántas veces le decimos eso nosotros a nuestro Dios? Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que enfrentar problemas, le preguntamos, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Le preguntamos eso? ¿Cuánto bien nos haría hacer esa pregunta? ¿Qué quieres que haga, Señor, ante esto que me está pasando? ¿Qué quieres que haga, Señor, con ese problema que tengo con mi esposo? ¿Qué quieres que haga, Señor, con este problema que tengo con mis hijos? ¿Qué quieres que haga, Señor, por esta decisión tan importante que tengo que tomar. ¿Cuántas veces hacemos esa pregunta, Señor? Bueno, no quiero terminar este punto, ¿verdad? Sin daros algunas buenas razones de por qué tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. En primer lugar, porque Él sabe que sin Él nada podemos hacer. ¿Os acordáis de la parábola de la vid y los pámpanos? Yo soy la vid, Jesús es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Y mirad, tenemos que tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos también, porque eso refleja nuestra íntima relación con Dios. Es decir, si yo quiero tener una buena relación con mi esposa, una relación íntima con mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Tomarla también en cuenta en ella, sus necesidades, sus problemas. Y eso requiere también, ¿sabes?, mucha comunicación. Pues así también con el Señor. Eso refleja nuestra íntima relación con Dios. Es decir, no podemos ignorar a alguien con quien nos relacionamos muy bien. Tú, Pedro, no puedes ignorar a Sara, ¿verdad? Porque si la ignoras, no habría una relación íntima. Yo no podría ignorar a Loli, porque eso hablaría muy mal de mi relación. Pues así también ocurre con el Señor. Si lo ignoramos, si ignoramos a Dios, reflejamos que no es buena nuestra relación con Él. Porque para poder reconocer a Dios debemos tener una buena relación con Él. Y de esta manera sabemos que tenemos con nosotros a un Dios omnisciente y omnipotente, que todo lo sabe y que es todopoderoso. Y esto lo que me da es seguridad. Lo que nos tiene que dar es seguridad de saber que voy a poder confiar en alguien que conozco. Por ello dice el salmista en el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y eso requiere relación íntima. Pero también que reconociendo al Señor aprendo a depender de Él. Nos damos cuenta de que nuestra sabiduría es una sabiduría limitada, de que somos débiles y de que no puedo apoyarme en mi propia opinión. Pero que también, reconociéndole en mi diario caminar, voy a ser recompensado. Eso también nos tiene que animar. Reconociéndolo en mi diario caminar, voy a ser recompensado. Porque Él va a enderezar lo que nosotros en un principio hemos torcido. Y aún más, no me dejará cometer errores. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, dice el proverbio, que será librado. Mira, si tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, porque Él quiere ayudarnos. ¿Lo creéis? ¿Creéis que Dios nos quiere ayudar en todo lo que hacemos? Él quiere ayudarnos. Y creo que eso es lindo, ¿no? Saber que en lo que hago Dios me está apoyando. Y también el que Él me ayude es una garantía de que todo saldrá bien. Lo que Él hace es eficaz y efectivo. Por eso debemos involucrar a Dios en cada momento. Por todo esto, creo que un buen consejo es que tratemos por todos los medios mejorar nuestra relación con Dios, que busquemos tener tiempos en su presencia y Él nos ayudará. Dejadme que os vuelva a preguntar, ¿qué tanto involucramos a Dios en todo lo que pensamos y hacemos? Dice el Salmo 25:4. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Y nos describe a un hombre que se siente rodeado de peligros, está hablando de David, y amenazas, y necesita encontrar el camino recto que lo ponga a resguardo. Y le pide a Dios ayuda, sabiendo que él nunca le va a abandonar como tampoco ha abandonado a su pueblo. Y ha sido él el que lo ha guiado a través del desierto hacia la tierra prometida. Pues que también nosotros podamos hacer nuestra esta oración. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Que podamos también hacer nuestra esta oración. Por tanto, debemos vivir dependiendo de Dios, pues es el camino de la seguridad, como hemos visto en este segundo punto. Dice él, enderezará tus veredas. Ese es el camino de la seguridad. Y el tercer medio, característica para adquirir sabiduría, versículos 7 y 8. Estar dispuesto a que te enseñen. Estamos dispuestos a que nos enseñen. Estar dispuesto a que te enseñen o a recibir consejo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. No, bien, ¿quién de los que estamos aquí lo sabe todo? Venga, que levante la mano y que se quede que lo sabe todo. ¡Ninguno! ¡No hay ninguno que lo sabe todo! Bajo, vale. Ninguno, solo Dios. Solo Dios. Él es omnisciente. Él es omnisciente. Nosotros estamos, como decía el filósofo Sócrates, que dijo, yo solo sé que no sé nada. Y mirad, cuanto más conocemos, y cuanto más conocemos la palabra, y no solo la palabra, cuanto más conocimiento adquiramos, más somos conscientes de lo ignorantes que somos. Y eso nos tiene que humillar. Yo solo sé que no sé nada. Eso decía un filósofo, como Sócrates. Mirad, y un error que frecuentemente cometemos es pensar que no necesitamos de nada ni de nadie. Yo no necesito a nadie, yo mismo me basto. Y a veces cometemos ese error. Y que podemos tomar nuestras propias decisiones sin consultar con alguien más. Pero mira, esto no es así. Dios nos ha provisto de recursos para ayudarnos a tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son esos recursos? Pues mirad, en primer lugar, nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, él mismo os guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Pero también la Escritura, según 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. En segundo lugar, podemos consultar también con otros creyentes. Con otros creyentes. Y mirad, el mismo libro de Proverbios reconoce la importancia de hacerlo. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, oye, pues resulta que hay seguridad. O Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirma. O Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, claro está que, claro, estos consejeros deben ser creyentes a los que consultemos, claro, deben tener cierta madurez, no podemos consultar a cualquiera, deben tener cierta madurez, ¿vale? Versados en la palabra, que conozcan la palabra. Y sobre todo que también estén, que conozcan el tema que quieras tratar con ellos, ¿vale? Mirad, y la consecuencia de confiar en Dios y de hacerle parte de nuestras decisiones, ¿cuál es la consecuencia? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuántos en el mundo necesitan medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos? Dios está ahí para poder hacerlo. Hoy el mundo está buscando paz, pero buscan paz donde no la pueden encontrar. Porque esa paz, como esa medicina, solo la pueden encontrar en Dios, en la persona de Jesús. Amén. Amén. Y es que, mirad, solo los necios son sabios en su propia opinión. Y algunos no escuchan ni un solo consejo. Algunos hay que no escuchan ni un solo consejo. Otros solo escuchan un tipo de consejo. Y así, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, tienden a ser muy reacios al consejo de las personas mayores inclusive de sus padres. Porque ante todo confían en el consejo de los que son como ellos, de sus compañeros. Como por ejemplo le ocurrió a Roboán. ¿Qué le pasó a Roboán? Pues que en vez de guiarse por el consejo de los ancianos que le dijeron, oye, quita la carga al pueblo, porque si no, ¿qué hizo? Confiar en el consejo de los jóvenes que estaban con él. Dice, si tu padre Salomón le puso cargas, tú ponle más. ¿Y qué le pasó? El pueblo se rebeló y se dividió el reino en dos, el reino de Judá y el reino del norte y el reino del sur. Y también es posible que de igual manera muchos de nosotros solo escuchemos a personas de nuestra propia raza o clase o inclinación política. Pero mira, la sabiduría consiste en ver las cosas a través de tantos ojos como sea posible. A través, por supuesto, de la palabra de Dios y también a través de los ojos de tus amigos, de personas de otras razas, clases y puntos de vista políticos diferentes. Mirad, si queréis tener una opinión que tenga sentido común, por ejemplo, en política, no solo podéis ver la primera. Tenéis que ver también la sexta, la cuatro, y etcétera, etcétera. Si queréis haceros una idea de lo que está pasando. Porque si solo veis la uno, claro, la uno tiene cierta tendencia a favorecer a los que están mandando. Por eso están ahí. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver varios aspectos, ¿no? Aspectos. Pero mirad, el recurso más importante para crear el deseo de aprender se encuentra en el Evangelio. Se encuentra en el Evangelio, porque nos muestra, el Evangelio nos muestra cuál es nuestra condición. De los que estamos aquí, ¿quiénes somos buenos? ¿Hay alguno bueno aquí entre nosotros? Que levante la mano el que se cree que es bueno. Y si os pregunto, ¿y por qué no levantáis la mano? ¿Por qué no la levantáis? Porque no hay ninguno bueno, porque no hay quien busque a Dios, porque todos ahora se desviaron. Tuvo que venir Dios, tuvo que enviar Dios a su Hijo Jesús y hacerse como uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos parecernos buenos, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Eso lo tuvo que hacer Jesús, ningún otro. Él sí era bueno. Él sí fue, tuvo que hacerse como uno de nosotros, pero sin pecado. Él sí era bueno. Por eso el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es el recurso más importante para crear el deseo de aprender. Nos muestra nuestra condición, que somos pecadores, pero también hace posible que podamos enfrentarnos a nuestros fallos sin negarlos por la profunda seguridad mostrada en el amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Hay solución para nuestros errores, ¿verdad? Dice la Escritura en Juan, si confesamos nuestros pecados, yo sigo siendo fiel. Por tanto, oíd de aquellos que se consideran sabios, de aquellos que se creen inteligentes, dice Isaías en el capítulo 5, versículo 21. Y es que la advertencia de no ser sabios a nuestros propios ojos es para nuestro propio beneficio. Mirad, tenemos, por ejemplo, todos conocemos la historia del rey Nabucodonosor y la ilustra y la pone en Daniel 4. Y ahí ilustra la locura de un rey que se consideró a sí mismo lleno de sabiduría y gloria. Este rey, Nabucodonosor, se jactaba de un gran poder y pensaba que había construido Babilonia con su propia sabiduría y fuerza. Daniel 4, 29, 30. Y mientras la jactancia aún estaba en su boca, perdió el sentido. Perdió el sentido, fue expulsado de la sociedad y comió y terminó comiendo con los animales. Comió y terminó comiendo pasto como un buey. Tal como Dios dijo que le iba a suceder. Daniel 4, 31-33. Mirad, y permaneció en ese estado Nabucodonosor, el gran Nabucodonosor, y permaneció en ese estado hasta que reconoció. Daniel 4:25 dice que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y se los da a quien quiera. Hasta que Nabucodonosor no reconoció eso, no fue reintegrado a su puesto. Y es que Nabucodonosor aprendió una lección poderosa y cuando recuperó la cordura, él mismo proclamó, versículo 37, el capítulo 4, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque todo lo que hace es recto y todos sus caminos son justos, y al que anda con soberbia puede humillarlo. Esto lo tuvo que reconocer el rey más grande que había en aquel tiempo. Por todo ello, creo que es prudente prestar atención a las advertencias de las Escrituras. Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de ellos. ¿Por qué hay más esperanza del necio que de ellos? Porque el necio se le puede corregir, pero aquel sabio en su propia opinión no. Esa es la esperanza. Pero mirad, es que hay una gran esperanza para aquel que regresa al Señor. Zacarías 9:12. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Y mirad, necesitamos vernos a nosotros mismos como somos. ¿Alguna vez te has hecho un examen introspectivo y te has preguntado, oye, fulanito, ¿realmente cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Alguna vez nos hemos hecho esas preguntas? Necesitamos vernos a nosotros mismos como somos. Y esto requiere soberbia. Esto era Nabucodonosor. Esto requiere humildad. Requiere que nos demos cuenta de que no somos Dios y que reconozcamos que todo lo que tenemos es de Dios. ¿Crees que todo lo que tienes es de Dios? Deberíamos honrarlo con ello, ¿no? ¿Cuánto le damos a Dios de todo lo que Él nos da? Mejor dicho, ¿cuánto le devolvemos a Dios de todo lo que nos da? Eso hablaremos en la próxima predicación. Es que Dios da sabiduría a través de su palabra y a través de su disciplina. Como hemos leído, no ser sabio en su propia opinión. Y esto no es solo una regla de etiqueta o un consejo de mejora personal, es un principio de piedad que está diseñado para nuestro bien. Y para aquellos que no son sabios en su propia opinión y que optan por temer al Señor, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Esto traerá salud a su cuerpo y alimento a sus huesos, como hemos leído en el versículo 8. Por tanto, debemos seguir y conservar el camino del temor. Y ese es el camino de la sanidad. El camino de la sanidad. Hemos hablado del camino de la confianza. Hemos hablado también del camino. Hemos hablado del camino de la seguridad. Y el camino de la sanidad. Amén. Pues en la próxima exposición hablaremos de otros tres caminos. Pues hasta aquí, que Dios bendiga su palabra. Que realmente podemos ir adquiriendo sabiduría. Amén. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un tiempo de oración. Y terminaré yo con una oración, ¿vale?